Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los cibervivientes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es un lugar común, pero pues es chévere hablar de él. Vamos a hablar de Dios. Y para ello pues tenemos una mesa de trabajo amplia, con Luz Elena, con Henry, con el profesor Rodrigo y con Mercho, quien ya estuvo con nosotros, pero esta vez va a ser teólogo, pues él es teólogo y nos va a colaborar. Mientras ellos se conectan, pues le voy a dar la palabra a Luz Elena. Maestra, ¿cómo está?
Gracias, Diego. Buenas tardes a los ciberoyentes, al profesor Henry, al profesor Rodrigo Huertas, a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Pues en la sección de la fuerza de las ideas voy a hablar precisamente, bueno, a propósito de la Semana Santa o semana de receso para algunos. Yo voy a hablar del Dios de Spinoza, precisamente a propósito, pues hay distintas concepciones, miradas, perspectivas de esta idea abstracta que se tiene acerca de la deidad. Entonces, pues hablaré algunas cosas importantes del filósofo holandés del siglo XVII. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.
Henry, ¿qué nos trae para hoy?
Bueno, un saludo para todos y todas las oyentes. Siempre es una alegría estar acá en Se Lee Cultural. Y bueno, pues hoy en Viaje al País de las Cosas Infinitas estaremos pues mirando también la valga la redundancia, la mirada de Dios desde la poesía. Entonces, uh-huh. que también tienen que ver mucho con la filosofía y yo creo que pues no es tan lugar común, ¿no? Tal vez lugar común desde la religiosidad, pero como lo vamos a abordar hoy, yo creo que se rompen un poquito los lugares comunes.
Bueno, entonces tenemos problemas de conexión con Rodrigo, pero pues ya se conectará. Yo les voy a hablar desde ciertos parámetros. Quiero hablarles, digamos, de la creación del Cristo romano, de la creación del Cristo europeo, de la creación del Cristo de Estados Unidos. Y también les quiero compartir un cuento de Borges en donde él nos muestra una realidad acerca de los dioses y la religión. Y creo que ya están nuestros compañeros. Profesor Rodrigo, ¿cómo está?
Muy, muy buenas tardes, queridos ciberoyentes del Se Lee Cultural. Espero que me estén escuchando muy bien.
Excelente.
Muchas gracias. Hola, Luz Elena, encantado de escucharla nuevamente. Diego, Henry,
¿cómo está?
Un saludo muy especial para ustedes en consola. Sé que nos está apoyando Nelson Duarte. Yo soy José Rodrigo Huertas. Me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Y hoy tengo a un invitado que ya nos ha acompañado en otra ocasión en el Se Lee Cultural, el teólogo merciano de Jesús Melo, quien nos contará un poco acerca del concepto de Dios desde la perspectiva de Oriente. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Y con esto le damos inicio a nuestro programa.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Vamos a tocar e interpretar un tema que se titula Muisca.
Mucho frío que está haciendo aquí.
Bueno, y regresamos a Celebre Cultural y le vamos a dar la palabra al profesor Rodrigo y nuestro invitado para que nos contextualice y nos explique un poco acerca del concepto de Dios desde la teología. Maestro.
Muchas gracias, Diego. Bueno, hoy nos acompaña el teólogo formado en la Universidad de Lisboa, Merciano de Jesús Melo, y quisiéramos conversar con él un poco acerca de sus, claro, desde luego, de su conocimiento acerca de Dios, del Logos, del Demiurgo, como también lo conoce, de la causa incausada, pero ese giro que dio en su vida cuando empieza a acercarse un poco a Oriente. Cuéntenos, profesor Merciano Melo, ¿cuál es esa concepción que hoy usted tiene de Dios un poco impregnada de las naciones de Oriente?
Bueno, nosotros en Occidente, pues siempre hemos tenido la idea de que Dios como creador es algo distinto de la creación, son dos cosas diferentes, diferenciadas. Pues en Oriente, en Japón y en China, desde el taoísmo y desde el budismo zen, cambian las cosas. También en las culturas primitivas, en las culturas míticas, ancestrales, también siempre tenemos una concepción de que Dios no es algo externo a uno, Dios no es un concepto lógico, pero siempre es la totalidad de las cosas, la totalidad del vacío, el Tao, la naturaleza como tal, y no hay nada afuera que no esté adentro de uno. Por eso Dios realmente no es un concepto. O sea, si nosotros analizamos bien las culturas orientales, pues ya sea a través de las espiritualidades chinas, ya sea a través de las filosofías, en Japón, la religión tradicional, que es el Shinto, que pues irónicamente significa el camino de los dioses, el camino de los espíritus. Entonces, Dios es la totalidad de las cosas, pero no existe afuera de uno mismo. Por eso alguien decía, bueno, el único zen que puedes llevar a la cumbre de la montaña, el único zen que vas a encontrar en las profundidades del océano, es realmente el zen que tú llevas dentro. Entonces, no hay una separación entre Dios y la naturaleza. Por eso yo siempre digo que realmente los orientales no le gastan tanta energía a la teología, en hacer teología, una teología que teos significa Dios, logos es el discurso o la palabra sobre Dios. No le gastan tanta energía. Entonces, es más, el lenguaje para el zen es como una barrera, más que un medio de comunicar lo que sea, es una barrera. Entonces, ellos escogen otros medios. Entonces, prácticamente el zen es una práctica, un ejercicio de meditación. Y es un ejercicio bien peculiar, porque ellos no hablan de Dios. No quieren hablar de Dios, pero, o sea, entonces, bueno, o sea, ellos no hacen teología, ellos no están centrados en Dios como tal, en el concepto, pero están centrados realmente en el ser humano.
Bueno. Vamos a continuar. Sí. Ya, muchas gracias, Mercho. Ahora, Luz Elena, por favor.
Bueno, pues de la mano un poco con la idea de esta idea oriental de de Dios o de esa concepción que hay entre la unión entre Dios y la naturaleza, pues la propuesta de Baruch Spinoza, que como les comenté, pues es un filósofo holandés del siglo XVII, él señala precisamente, a propósito de lo que nos dice el profesor, el teólogo Mercho, y es esa unión. Sin embargo, para Spinoza sí es posible elaborar un concepto de Dios desde un punto de vista racional, que es interesante, digamos desde su visión racionalista. Él dice, incluso desde una visión matemática es posible considerar esa idea de Dios. Hay un texto que es muy interesante y que recomiendo a los ciberoyentes, que es el Tratado Teológico Político, donde lo primero que hace Spinoza en todas sus obras, pues Dios va a hacer allí, va a hacer un concepto importante, pero voy a empezar con la crítica que le hace Spinoza al Dios judío cristiano. Y él dice, lo que pasaba con el Dios especialmente de los judíos es que era una imagen, una idea imaginaria de los profetas. De hecho, señala en ese texto que los profetas no estaban dotados de la mente más perfecta, sino de una potencia imaginativa más vigorosa. Y es que lo que le parecía absurdo a Spinoza es que nosotros o los seres humanos construyéramos la idea de Dios a imagen y semejanza de los humanos, es decir, darle voz, darle un cuerpo, ¿no? Y entonces él hizo en el Tratado Teológico Político, él hace toda una exégesis de las escrituras, y a modo problemático, porque eso le cuesta la expulsión precisamente de su comunidad judía, es precisamente al señalar que, ¿no?, pues los profetas, lo que está escuchando Moisés, Samuel, bueno, y demás, eran voces de personas conocidas de ellos, pero que no tenía que ver con Dios. Un poco es una burla, evidentemente, porque él dice, no, ni Moisés estaba escuchando la voz de Dios, eso tenía que ver con una construcción imaginaria de, o sea, es muy 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 relevante, y claro, para en su momento eso fue muy impactante. Ahí en el tratado también dice, la escritura suele pintar a Dios a imagen del hombre y atribuirle alma, ánimo, afectos e incluso cuerpo y aliento, a causa de la débil inteligencia del vulgo. Es decir, la imaginación, bueno, para Spinoza hay como unos niveles de conocimiento, un primer nivel que tiene que ver con la imaginación, otro que tiene que ver con la razón, y de alguna manera toda esta idea de Dios, esta idea confusa, esta idea de atribuirle estos dotes a Dios, humanos, se tenía que ver con un conocimiento confuso y un conocimiento débil, por decirlo así. Dice, los seres humanos mismos que se figuran a Dios a imagen del hombre dotado de cuerpo y alma y sometido a pasiones, muestran claramente que ellos excluyen por completo de la naturaleza divina la misma sustancia corpórea. Bueno, para, digamos, acá lo que, y ahorita lo voy a ampliar un poquito, ya tiene que ver con ese concepto de Dios. ¿Qué entiende entonces Spinoza si critica toda esta figura humana de Dios? ¿Qué entiende el filósofo por Dios? Y bueno, por lo menos puedo, para terminar mi intervención, tiene que ver con una sustancia de causa de sí, va a decir Spinoza. Dios es una única sustancia que es infinita, que tiene infinitos atributos, y que esos atributos se expresan en modos o que implican unas modificaciones. Sin embargo, la sustancia de Dios es una causa de sí. El problema es cómo entender esa causa de sí en el intelecto.
Muchas gracias, maestra. Yo les traje a un gran lector de Spinoza, que fue Borges.
También traje un poema hecho por Borges, pero después...
Bueno, vamos a leer este cuento, es un cuento, un mini cuento, se llama Odín. Se refiere a la corte de Olaf Tryggvason, que se había convertido a la nueva fe. Llegó una noche un hombre viejo, envuelto en una capa oscura y con el ala del sombrero sobre los ojos. El rey le preguntó si sabía hacer algo. El forastero contestó que sabía tocar el arpa y cantar y contar cuentos. tocó en el arpa aires antiguos, habló de Gudrun, de Gunnar, y finalmente refirió el nacimiento de Odín. Dijo que tres parcas vinieron, que las dos primeras le prometieron grandes felicidades y que la tercera dijo colérica: el niño no vivirá más que la vela que está ardiendo a su lado. Entonces los padres apagaron la vela para que Odín no muriera. Olaf Tryggvason descreyó de la historia. El forastero repitió que era cierto, sacó la vela y la encendió. Mientras la miraban arder, el hombre dijo que era tarde y que tenía que irse. Cuando la vela se hubo consumido, lo buscaron. A unos pasos de la casa, del rey, Odín, había muerto. Fin. Bueno, vamos a darles un pequeño contexto. Este señor Olaf Tryggvason sí existió. Fue un rey vikingo el que introdujo la religión católica, dice que es la nueva fe. Y como vemos aquí, Borges mezcla varias, digamos, varias mitologías, además de la mitología nórdica, ¿no? Aparecen las parcas y demás. Pero lo que yo traía aquí es que Borges muestra que la religión, la creencia y Dios como tal, es una cuestión de un círculo que se repite y se repite, porque si esto le pasó a la antigua fe, también le puede pasar a la nueva fe. Henry.
Bueno, es bien interesante esas nociones de Dios, ¿no? Desde distintos ángulos. A mí me parece también, o siempre me ha llamado la atención, pues la visión de Dios desde la poesía, ¿no? Porque también tiene que ver mucho, pues, con todo lo que fue el Renacimiento y con todo el racionalismo, ¿no? De Carr y, por supuesto, de Spinoza, ¿no? Y cómo, pues, hay ese cambio, ¿no? De un mundo teocéntrico a un mundo antropocéntrico, lo que genera, pues, una crisis, ¿no? Una ausencia y presencia de Dios, que en palabras de Lukács, pues, aparece lo que se llama el héroe trágico, ¿no? El héroe ambiguo, precisamente sobre eso, ¿no? Y pues recuerdo mucho ese poema de San Juan de la Cruz, o esos dos poemas importantísimos donde uno puede, pues, encontrar casi que toda la poesía moderna, ¿no? Donde la noche oscura del alma y el cántico espiritual, ¿no? Y donde, pues, es en esa búsqueda de Dios en cántico espiritual que es representada, pues, el alma, ¿no? Que es la esposa. Y pues el esposo, que es Dios, ¿no? Y cuando dice la esposa: te encontré, pero era sido, ¿no? Porque es que Dios es algo inconocible, es algo que no se puede conocer, ¿no? Y el que encuentra a Dios es como mirarse a un espejo, ¿no? Entonces yo quisiera citar acá un pequeño epígrafe que coloca Hugo Mujica en un ensayo sobre San Juan de la Cruz. El ensayo se llama La nada, la fuente y metáfora, y está citando a Pseudo Dionisios de Areopagita, y dice acerca de la concepción de Dios: todavía más arriba en la ascensión decimos de ella la causa universal, que no es alma ni espíritu, no se le atribuye ni imaginación, ni opinión, ni razón o pensamiento, ni se puede equiparar con la razón y el pensamiento, ni puede ser dicha ni pensada. No es número, ni orden, ni magnitud, ni pequeñez, ni igualdad, ni desigualdad, ni semejanza, ni desemejanza. No tiene un lugar fijo, ni se mueve, no reposa. No se le puede atribuir potencia, ni es idéntica con la potencia, ni con la luz. Ni está viva, ni es idéntica con la vida, ni con la luz. No es ser, ni eternidad, ni tiempo, ni puede ser comprendida, ni conocida por el pensamiento. Ni puede ser equiparada con la verdad, ni con el poder, ni con la sabiduría. No es ni uno, ni unidad, ni divinidad, ni bondad. Tampoco es espíritu en el sentido que entendemos de esa expresión, ni puede ser equiparada con el hecho de ser hijo, ni con el de ser padre, ni con ninguna otra cosa, ni con ningún otro ser del que podamos poseer conocimiento. No pertenece ni al ámbito de lo que no existe, ni a lo que existe. Se sustrae a cualquier determinación, denominación y conocimiento. No puede ser equiparada ni a las tinieblas, ni a la luz, ni al error, ni a la verdad. No se le puede atribuir ni dejar de atribuir nada. Ahí está, ¿no? Esa es la cosa trágica con los místicos, ¿no? Los que están buscando a Dios, pero es algo inconocible.
Muchas gracias. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa.
Saboreando el español con Se Lee Cultural.
Regresamos a Celeste Cultural y le damos paso a Rodrigo con nuestro invitado del día de hoy. Maestro.
Muchas gracias, Diego. Bueno, miren, antes de citar o de preguntarle al profesor Merciano, quiero referirme a algo que ya ha mencionado Luz Helena, ¿no? Esas características infinitas, esas cualidades y calidades infinitas de la deidad para el cristianismo, ¿no? Que además se complejiza cuando se cree en Jesucristo como Hijo de Dios, el valor de la redención a través de su muerte y de su resurrección, y que su pueblo se comunica con él a través de la oración y a través de lo que ha sido de algún modo situado, sintetizado, concretizado, y además a través de los siglos y del tiempo, mejor, entronizado en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Y así es como se establece esa comunicación entre la Grey o el pueblo de Dios y Dios. Pero eso no sucede en Oriente, y yo quisiera aprovechar la presencia de Merciano para que nos cuente un poco cómo se establece esa comunicación con Dios o con la deidad entendido desde Oriente.
Bueno, ya dijimos que realmente la concepción oriental es una concepción panteísta, muy cercana a algunos místicos en Occidente, o sea, como, si queremos, no sé, Pascal, Bergson, pero también aquí hablamos ya de Spinoza, pero podemos también hablar de Nietzsche, ¿sí? O sea, Nietzsche, si realmente hubiera conocido el Zen o el taoísmo, en vez de volverse loco, de pronto se hubiera vuelto un poeta y se hubiera vuelto un místico dentro de esa concepción. O sea, cuando uno dice que realmente el Zen no tiene una teología, no tiene un discurso racional, prefiere realmente la vía de la paradoja, entonces, ¿qué estamos diciendo? O sea, ¿qué estamos diciendo? Yo esta mañana tengo aquí un pequeño texto que pienso que resume un poco todo lo que esta idea. En Oriente, la totalidad está en cada brizna de hierba. Está en la totalidad, o sea, está en cada neurona, en cada color del arco iris, en cada molécula de hidrógeno y oxígeno, en cada trazo, en cada brisa suave, en cada gota de agua, en cada abrazo, en cada aleteo de mariposa, en cada rayo de sol, en cada impulso magnético, en la totalidad del vacío y silencio, en la presencia y en la posibilidad, en la mejor versión de ti mismo. Somos el todo y somos la nada. Normalmente las espiritualidades, las religiones, funcionan alrededor del concepto de Dios. Se organizan bajo una teología, judíos, cristianos, musulmanes, etc. El Zen no tiene teología, ya que su centro no es Dios, un concepto, un discurso como tal, sino una praxis espiritual alrededor del hombre, de la naturaleza, y prescinde de la palabra. O sea, la palabra, pues nosotros sabemos que en la concepción judío-cristiana todo empieza en la palabra. En el principio era la palabra. Dios crea a través de la palabra. Juan retoma en arqué, en logos, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba ahí, ¿sí? Dios crea a través de la palabra. Pero realmente en Oriente es otra cosa, es totalmente distinto. Nosotros no hemos entendido a profundidad la concepción oriental porque siempre caemos en la comparación. Entonces pensamos que Buda es lo equivalente a Jesús o a un Cristo, que el Nirvana es el cielo. Y no, son conceptos totalmente distintos, porque ellos son animistas, ellos son panteístas, entonces todo está concentrado ahí. Bueno, entonces, ¿paro?
Bueno, Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Sí, gracias Diego y gracias a Mercho, si bien lo puedo llamar de ese modo. Uh-huh. Sí, en el caso de Spinoza es un panteísmo, evidentemente tiene que ver como con esa, la idea de Dios de Spinoza es que todas las cosas en la naturaleza implican, somos la causa de sí, nosotros los individuos o las modificaciones de la naturaleza implican y explican, lo dice un poco así Spinoza, la naturaleza de Dios. Pero paradójicamente la manera de concebir a Dios no tiene que ver con una idea mística ni espiritual en Spinoza, sino con un extremo racionalismo que precisamente una de sus obras se titula La ética demostrada al modo geométrico, y es él confía mucho en la razón y en la certeza, y él dice, yo puedo demostrar la existencia de Dios desde una mirada matemática, desde un conocimiento deductivo. O sea, lo que le criticaba a los profetas, a propósito, acá pues lo que le decía, uno no puede conocer a Dios o tener una idea de Dios desde desde los sentidos, un poco así, sino que la misma razón, desde un mismo conocimiento deductivo, yo puedo reconocer esa idea en mi razonamiento. Es una cosa que de todas maneras de entrada resulta incomprensible. Entonces, porque la imaginación precisamente lo que hace es crear una serie de ficciones, ¿no? A partir de los sentidos, a partir de los afectos, y que pues lo que le pasó a Moisés y a Samuel, dice, acá lo voy a leer un poco a propósito de lo que dije anteriormente, dice, lo que le pasó a Samuel, dice, tenemos que decir que esa voz que oía Samuel, dice en el Tratado Teológico Político, fue imaginaria, lo cual se puede colegir además del hecho de que dicha voz se le parecía a la voz de Elí, que Samuel oía con mucha frecuencia y que por tanto también podía imaginar con más rapidez. En efecto, después de ser llamado 3 veces por Dios, Samuel sospechaba que le llamaba Elí. O sea, además esa forma de decirlo fue muy, muy problemática, ¿no? Pero quería como leerlo. Entonces dice, la única fuente de certezas, dice Spinoza, era la razón a través de ese conocimiento matemático. Es decir, debemos reconocer la existencia de Dios desde un punto de vista deductivo. Un poco la idea de Dios en Spinoza es un axioma, ¿no? Eso hace parte de una idea que tenemos o que podemos colegir con la razón, con el razonamiento. Y esto quiere decir, bueno, causa de sí, sustancia, Dios, es la base misma de nuestra capacidad de conocimiento, de modo que la tarea consiste en esclarecerlo, en limpiarlo de todas las oscuridades que provienen de nuestra imaginación. En este caso, el principio racionalista también hace referencia precisamente a que tenemos que tener la capacidad, o que como seres humanos, como modificaciones incluso de esa sustancia, expresiones de esa sustancia, tenemos la capacidad de concebir conceptos básicos que no provienen de un conocimiento inductivo empírico. El conocimiento verdadero, en este caso en Spinoza, no proviene de las experiencias externas. Dios, para Spinoza, es la construcción de la esencia, de Dios por integración de esta sustancia en una sola de infinitos atributos, existe por sí, es indivisible y única. Es un fundamento ontológico, dice incluso a Spinoza. Es conceptual, ontológico, autosuficiente, ya que hace parte como forma explicativa e inteligible. Ahora, acá en el panteísmo, digamos, ¿cómo lo podemos señalar? Ese panteísmo incluso racionalista, la razón, el cuerpo y el alma y las modificaciones, nosotros como modificaciones de la sustancia divina, implicamos, como lo dije, implicamos y explicamos la existencia de Dios, pero el conocimiento no de él no puede ser, o la idea que podamos tener de él no puede venir por los sentidos, sino desde la misma razón, ¿no? Y también aquí hay una idea muy bonita de Spinoza, en donde es sentirse parte, en este caso también es importante, nosotros hacemos parte de esa causa, sí, pero pues eso ahorita lo explico.
Muchas gracias, maestro. Bueno, yo les voy a hablar de un tema, continuando con esto. Es un tema, digamos, llamémoslo así, un poco polémico, que se llama El Cristo Romano. Para ello pues traje un libro de Giovanni Papini, en el cual pues nos habla de cómo Roma durante su historia era la ciudad predilecta de Dios para que en ella se fundara su reino. Y es paradójico en el sentido que Papini hace una comparación que para algunos teólogos es muy fuerte, y es que compara a Dios con el mismo Julio César, que nació 100 años antes, y dice que a pesar de que parecían la antítesis, ya que supuestamente para el mundo judío-cristiano Julio César fue casi el demonio en vida, era un hombre que quería a su pueblo, perdonaba, no era perfecto, pensaba que descendía directamente de Dios Padre, su madre la consideraba, digámoslo así, humana, muy parecido a la Virgen, ¿ya? Y entonces en este sentido vemos cómo a partir de este personaje, que fue el que cambió casi la historia de Roma, según Papini, se anuncia que esa va a ser la ciudad del Cristo, no de Jesús, porque Jesús es de Jerusalén, Jesús es de Belén. No, esta es el Cristo, o sea, ya el crucificado. Y el crucificado para él, pues Papini era italiano, Cristo es romano. Henry.
Bien curiosa esa, uh-huh, esa visión, ¿no? Uh-huh. Es acordar de, bueno, una novela, no sé si importante, ¿no? El signo del pez de Germán Espinosa, ¿no?
Muy buena, Pablo sí, de Tarso, muy buena, que tenían que decapitarlo.
Sí, 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 pero lo interesante es la visión de Dios, ¿no? La visión de Dios de la en la literatura, ¿no? Que en este caso, pues, el que es verdaderamente Jesucristo, pues, es Saulo de Tarso. Bueno, no voy a spoilear la novela, pero es bien interesante. Y lo mismo sucede en este, ya que estábamos citando a Borges, ¿no? Las tres versiones de Judas, ¿no? Sí. Que también le da una vuelta muy interesante pues a la figura cristiana de Dios, ¿no? Sí. A mí me parece también interesante lo que está hablando el profesor Mercho y por supuesto Luz Helena, ¿no? Con esa visión de pues ese contraste, ¿no? Entre Oriente y Occidente, pues en la visión de Dios, ¿no? Y me parece también muy interesante eso que nos cuenta Luz Helena de la visión panteísta y al mismo tiempo racionalista de Dios, que es casi que un oxímoron, ¿no? Lo que hace Spinoza y esa entendimiento de Dios a partir de la deducción, ¿no? Lo que contrasta también con los poetas, ¿no? Porque los poetas aparentemente hacen eso por medio de la inducción, ¿no? De la búsqueda de Dios. Aunque los poetas es un decir, ¿no? Porque son los místicos. Cuando hablábamos de esto que es inconocible, ¿no? Que no se puede accederse, que no puede conocerse, o sea, cuando se dice que la religión es una domesticación de Dios, ¿no? Porque pretende conocerlo, porque en el caso del cristiano o del catolicismo se dice que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Cuando no se le puede concebir absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, para hablar de eso inconocible o para dar cuenta de esa búsqueda de Dios que es inconocible, pues tenemos que relatarlo en un lenguaje igualmente inconocible, que es el de la poesía, ¿no? Y por eso pues muchos místicos terminan escribiendo poemas. Es que el caso, por ejemplo, de Angelo Silesius, ¿no? Este gran místico alemán, ¿no? Que escribe un libro de epigramas, ¿no? De aforismos, ¿no? Que se llama El Peregrino Querúbico, y donde hace pues unos aforismos a partir de esa búsqueda de Dios, ¿no? Yo una vez me fui a la Luz Ángel Arango a leerlo, ¿no? Y bueno, es profundamente católico, pero entonces uno va sacando con pinzas los poemas, ¿no? Claro, y pues obviamente los que le empezaron a darle esa catalogación de poeta pues fueron Jorge Luis Borges, entre otros, ¿no? Cito un par de esos aforismos, ¿no? El primero es, yo sé que sin mí Dios no puede vivir un instante, si yo me aniquilo, él debe entregar su espíritu a la indigencia. Y hay uno que citaba Borges en la de Angelo Silesius, cuando habla de las siete noches y habla de la poesía, dice, da una conferencia sobre la poesía y dice, todo lo que he dicho esta noche se puede resumir con un aforismo de Angelo Silesius, el místico, ¿no? La rosa sin un porqué florece porque florece, no presta atención a ella misma, no se pregunta si uno la ve. Y cito uno que a mí me encanta, que yo creo que ahí Angelo Silesius tenía un pie en el siglo XXI, dice, cualquiera que habite la eternidad por más de un día, tendrá la edad de Dios. Tremendo.
Sé que nuestro invitado, el profesor Rodrigo, ya se tienen que retirar, así que por favor, maestro Rodrigo, la última intervención.
Claro que sí, muchas gracias, Diego. Antes de escuchar a Merchu, que tiene algo que decir en relación con lo que Luz Helena ha mencionado, yo debo decir que sí, ciertamente, Henry, las religiones aterrizan, domestican, pero también a su acomodo, lo que es difícil de traer al conocimiento humano. Bien lo ha dicho, hacerlo cognoscible. Sin embargo, y aquí me situaré en lo que nos propone Luz Helena, siento que tengo un problema con las acepciones de la palabra creer, ¿no? Y seguramente Merciano también se referirá a esto, y es creer en Dios. Creer en Dios, eso es algo realmente difícil de llevar a cabo, aún para los asiduos cristianos o islámicos o judaicos.
Bueno,
o judíos,
uno de estos días, hablando con el padre Gonzalo, que es el capellán aquí del colegio, yo le pregunté: padre, ¿usted cree en Dios? Y él me dijo: Merciano, por supuesto, yo creo en Dios. Yo digo, pues yo no creo en Dios. O sea, para mí, Dios, o sea, lo divino está ahí, en cada brisna de hierba, como hablábamos al inicio, que yo no tengo la necesidad de creer en Él. O sea, yo tengo la necesidad de creer en algo que no puedo probar, que no puedo. Pero para mí, Dios, y para el Zen, Dios, lo divino está ahí, y es más que claro, no necesitamos ni argumentar ni hacer teología, ¿sí? Entonces, Dios, o sea, la naturaleza divina del universo es clarísima, entonces no hay que probar ahí absolutamente nada. Aunque creer, pues creer, cordo, significa credo, dar el corazón. Uno puede dar el corazón a lo que quiere, ¿sí? Pero, o sea, en Oriente, pues, cuando uno habla demasiado de las cosas, o sea, por eso ellos van por la vía de más de la intuitiva, o sea, a través del haiku, a través de la paradoja, a través del koan, ellos intentan adentrarse realmente en el misterio del universo, en el vacío del universo, en la totalidad, sin definiciones, porque como decía el libro del Tao Te Ching, el Tao que tú puedes definir, ese no es el Tao. El Dios que tú puedes definir y argumentar, ese no es Dios. ¿Sí? Entonces, o sea, ellos apelan realmente a una experiencia realmente casi mística de lo que es realmente Dios, lo que es el divino, y no van tanto por los conceptos, o sea, importante, o sea, por eso, o sea, si nuestro Dios empieza en la teología, empieza con la palabra y termina con la palabra, realmente el Zen, o sea, ese es el fin del Zen. Donde hay palabra, donde hay demasiado concepto, no se entiende lo que es el Zen. O sea, ellos inclusive dicen, bueno, estás demasiado lleno de Zen, estás demasiado lleno de palabras. O sea, el silencio, siéntete, tranquilízate, deja que la vida fluya a través de lo que ellos llaman el Zazen, y ahí ya todo fluye, ya todo es, y no necesitas hablar tanto, ¿sí?
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Diano, y a ustedes muchas gracias en estudio.
Bueno, maestro, que les vaya bien.
Gracias, Rodrigo. Gracias, con, profesor Merchu.
Muchísimas gracias.
Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Bueno, y con esta música céltica, la danza de los osos, de los enanos, vamos a escuchar a Luz Helena.
Bueno, pues quisiera comenzar a
propósito. Luz Elena trae un vestido, un saco verde como el de los celtas.
Ah, bueno, apropiado para la ocasión. Bien. Bueno, quisiera leer, de hecho, un poema que hace Borges a Spinoza. Hizo dos, hizo dos, pero acá voy a leer uno. A propósito, habla precisamente de esa construcción o esa idea de Dios. Dice, bruma de oro, el occidente alumbra la ventana. El asiduo manuscrito aguarda, ya cargado de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra. Un hombre engendra a Dios. Es un judío de tristes ojos y de piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río, una hoja en el agua que declina. No importa, el hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada. Desde su enfermedad, desde su nada, sigue erigiendo a Dios con la palabra. El más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Este poema, pues, que se titula Baruch Spinoza, está en un texto de Borges, La moneda de hierro, de 1976. Para Spinoza y hablando de este principio racionalista de esa identificación que hace Spinoza de Dios es sustancia, Dios es infinito, Dios es una sustancia que posee infinitos atributos y a su vez sus atributos se expresan en modos, es un lenguaje que de entrada pareciera difícil de comprender. Y además, cuando señala que es causa de sí, cuando Spinoza dice que hace parte de esa idea de causa de sí, es cuando recurre a todo ese lenguaje matemático y señala, bueno, esto es evidente por sí mismo, un poco desde la geometría de Euclides. De hecho, todo el lenguaje que utiliza Spinoza es euclidiano y tiene que ver como, bueno, nosotros podemos concebir esta idea así. Sin embargo, hay una cita que podría resultar paradójica también en el Tratado de Teológico Político, en donde Spinoza dice lo siguiente: el concepto de sustancia, que es Dios, es necesario para comprender y concebir todas las cosas que constituye la naturaleza, pues todas ellas la expresan de cierta y determinada manera. Para Spinoza, lo único que puede concebir el entendimiento humano es la sustancia y sus afecciones. Pero las afecciones no pueden ser concebidas sin Dios. Y asegura, como nada puede ser concebido sin Dios, es cierto que cuantas cosas existen en la naturaleza implican y expresan el concepto de Dios en proporción a su esencia y a su perfección. De ahí que en la medida en que nosotros conocemos más las cosas naturales, adquirimos un conocimiento más amplio y más perfecto de Dios. Es decir, aquí se habla del panteísmo, digamos acá muestra que, bueno, si todas las cosas la expresan de cierta y determinada manera, en la medida que los seres humanos o los individuos las comprenden, pues así se tiene un conocimiento más acertado de Dios. Sin embargo, en este caso, cuando la ética mostrada al monje geométrico habla de la causa de sí, él dice, de entrada ese axioma lo podemos demostrar sin tanta argumentación como un axioma del cual todos desde el punto de vista intuitivo debemos partir. Algo así como un plano de inmanencia también, es una manera también de nombrarlo, en donde de alguna forma allí en ese plano de inmanencia, más que una idea abstracta, vertical, etcétera, dice no, partimos de un axioma, de una sustancia que tiene unas características inmanentes, ¿no? Que es evidente por sí misma y en donde pues andan o fluyen tanto los atributos y los modos. Los únicos atributos de alguna forma que podemos o de los que podemos dar cuenta los seres humanos son el pensamiento y la extensión, que a diferencia de René Descartes era como que el pensamiento podía causar el atributo de la extensión. Sin embargo, para Spinoza pues estos tienen una relación paralela, es decir, todo lo que se manifiesta en el mundo, en el atributo de la extensión, también se manifiesta en el pensamiento, pero no tienen una relación causal. Eso también es un meollo para entender y para explicarlo.
Gracias, maestra. Y retomando un poco esto, yo les voy a hablar de dos tipos de Dios. Está el Dios americano. El Dios americano es un Dios castigador, es un Dios que implica el trabajo, es un Dios que lleva al calvinismo, sobre todo, a buscar ese espacio en el cielo, en un cielo limitado, y esto solamente se logra mediante el trabajo. El Dios suramericano es un Dios que perdona, y en este sentido nuestros aborígenes lo tomaron así, porque ellos venían de unos dioses que castigaban, y cuando les hacen el sincretismo, y esto claro uno lo ve mucho, digamos, en las grandes culturas, en la incaica y en las culturas de México, ellos decían: me permite beber de su sangre y muere por mí. No es como los otros dioses que piden que muramos por ellos y nunca nos dan nada, solamente nos dan castigo. Entonces, en este sentido también aquí hay dos concepciones del mismo Dios, que es el Dios cristiano como tal, visto desde dos puntos distintos. Claramente, pues en Estados Unidos no hubo casi misticismo, mestizaje. Aquí en Sudamérica sí lo hubo, y por eso sí se dan estos dos dioses. Y claramente está marcado en nuestra cultura. Pues la cultura americana es una cultura del trabajo, una cultura del capital. Aquí somos más melancólicos y más llevados a eso, a buscar el perdón. Profesor Henry.
Bueno, eso es interesante, esas dos nociones de Dios, ¿no? Como hay también dos nociones de la muerte de Dios en Occidente, ¿no? Pensemos, bueno, el primero que tal vez empezó a hablar de la muerte de Dios fue el poeta Jean Paul, poeta romántico alemán. Él escribió un ensayo o un artículo que se llama El discurso del Cristo muerto, y pues básicamente aparece el Apocalipsis, todos resucitan, ¿no? Y a ver, resucita por supuesto Jesucristo y anuncia: no, es que busqué a mi Padre y Él no existe. No existe Dios, y todos los muertos pues empiezan a, es una angustia, ¿no? Una cosa así, y eso genera algo que se, pues que es una angustia, ¿no? Y algo que Rómulo Bustos Aguirre, que es un poeta colombiano, denomina, aparece como un negativo de Dios, o un Dios en negativo, lo que sugiere una literatura un tanto oscura, ¿no? Un tanto satanista, entre comillas, ¿no? Y ahí aparece el Marqués de Sade, y ahí aparece Baudelaire, y ahí aparece Lautremont, ¿no? Y toda esa línea ahí de la oscuridad, de ese castillo gótico del romanticismo. Y después aparece Federico Nietzsche, pues que habla de la muerte de Dios, pero Nietzsche, la muerte de Dios es una liberación, ¿no? Y entonces los poetas ya aceptan la muerte de Dios y tratan de asumirlo de otra manera. Entonces ahí aparece algo que yo llamo la domesticación del concepto de Dios, que es lo que hacen pues poetas ya contemporáneos que trabajan ese concepto, pero que finalmente no son creyentes.
Sí, yo quisiera mencionar a propósito de lo que dice Diego, algo que además pues de toda esta quizás exageración racionalista de Spinoza, hay algo muy valioso en la crítica que hace Spinoza de los profetas, especialmente de esa creación judeocristiana de Dios, y es que él se da cuenta de una premisa fundamental de cómo las sociedades políticas en general, o la construcción del Estado hebreo, le fue muy eficaz la religión. O sea, la única manera de subordinar,
de dominar,
pero él fue uno de los primeros filósofos que se dio cuenta de eso, era aquellos discursos que podían hacer énfasis en el miedo y la esperanza. Y él dice: no, pues las tablas de Moisés, o sea, esa gente sí supo manejar el discurso, precisamente para implantar el miedo. Y eso para el Estado monárquico en Thomas Hobbes, por ejemplo, fue como la, de hecho, unas críticas que también hace Spinoza a Thomas Hobbes, dice: no, el Estado, hay Estado, hay las, digamos que las sociedades o las construcciones, las comunidades políticas se van a caracterizar de la manera en cómo reproducen ciertos afectos. Entonces, hay algunos, y para Spinoza dice: no, hay sociedades en donde el miedo es fundamental, o incluso donde fluctuamos entre el miedo y la esperanza, y usted haga un discurso que en donde los individuos tengan esa contradicción de ánimo, y ahí tiene subordinación. ¿sí? Y eso es, y pillar, que sea, pues decir todas esas cosas, digamos, independientemente de esa otra idea que, digamos, él tiene. Todo el tratado teológico político es muy bonito, precisamente porque muestra el papel de la religión en un estado monárquico. Y dice, no, pues si queremos acá tener incluso porque él dice fácilmente, los seres humanos nos dejamos llevar fácilmente por las supersticiones. Y la idea de Dios creada desde los profetas o desde la imaginación es un, pura ficción, pura superstición, pero que es útil en un contexto político. O sea, que eso es lo más útil para...
Sí, digamos, escuchando a Luz Elena, me hizo acordar de uno de los dictadores más sanguinarios que ha tenido la historia de la humanidad, y fue Leonidas Trujillo, en República Dominicana. Y él tenía un dicho, Dios y Trujillo, porque yo soy Dios. O sea, o decía, está Dios y muy cerca estoy yo. Y los que están conmigo pues están bien. Y el tipo sí tenía eso, o sea, por medio del miedo logró dominar a toda un país, al punto tal que hay campesinos que siguen esperando que él resucite. Ya como 60 años de muerto. Pero se siguen esperando que resucite porque era Dios, ¿ya? Cuando un hombre se convierte en Dios. Si están interesados pueden ver la historia. El tipo pues mandó a decapitar a todos los haitianos que encontró en República Dominicana. Entre muchas otras cositas que hizo, le cambió el nombre. Le puso la República de Trujillo y demás. Maestro Henry.
Bueno, ese es bastante curioso, ¿no? Pues porque también me hicieron acordar, pues... En Colombia, ¿no? En el siglo XIX, pues la excomunión era un arma política, ¿no? Y si nosotros tuvimos en la Constitución del 86 y después un concordato del 87, es porque la Iglesia Católica amenazó a Rafael Núñez con excomulgarlo porque él se había casado dos veces, ¿no? Entonces, cuando se firma el concordato, pues Rafael Núñez se salva de la... de la excomunión, ¿no? Porque realmente la gente tenía miedo, literal, de irse al infierno.
Claro, y es un poco esa visión latinoamericana de Dios. Ya, es un Dios, sí, le teníamos mucho miedo, pero también hay que mirar que, digamos, esos son los criollos, los mestizos, porque los aborígenes como tal, para lograr cristianizarlos, hubo que hacerles el sincretismo. O sea, hubo que, digamos, hacer pues lo mismo que hicieron con los griegos, lo mismo que hicieron con los romanos, y era mostrarle que este que se llama Jesús tiene su equivalente en su religión. Esta que se llama
pues
Virgen
María.
Pues la morenita. Sí, la morenita. O sea, esta que se llama Virgen María, mire, aquí aparece. Claro. ¿Ya? Entonces, sí. Claro, fueron borrando los nombres de los dioses aborígenes y le fueron dando...
Sí, eso no era así carácter, de sencillo.
El carácter...
Claro.
Claro, no, pues, y a los que no querían, pues los mataban, pero iba pasando eso del sincretismo, maestro.
No.
Ah, bueno, listo. Vamos al cierre del programa.
No.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos al eje cultural con este concepto de Dios. Profesor Henry.
Bueno, yo pues que para cerrar quisiera citar un poema de Rómulo Bustos Aguirre, hablando de esto que yo llamo la domesticación del concepto de Dios, ¿no? El poema se llama De la forma de Dios. Dios no es un círculo, es más bien una elipse, un raro animal de dos cabezas, dos espaldas, dos sexos, dos bocas, dos respiraciones, dos lenguas. De su palabra siamesa brota el vértigo del mundo.
Bueno, y eso también me hizo recordar, digamos, en Ciudad de México hay unos bulevares en donde venden puras figuras de iglesia y demás. Yo vi con sorpresa la imagen de Dios. O sea, ellos tienen la imagen de Dios, que es una persona, que es un Jesucristo viejo, pero tienen la imagen de Dios. ¿Qué opina de eso, maestro?
No, solamente estaba pensando en Argentina, que saben cuál. Ellos también tienen un Dios.
Sí. Ah, sí. No, ya tienen dos. Uno vivo,
bueno,
y otro
sí.
muerto.
No, estaba pensando como allá si hay una imagen de Dios de Maradona, que también leí a Espinosa. Hay una foto muy particular.
Sí,
sí, sí. Sí. Estaba leyendo la ética.
Pero para la foto.
Pues, pero bueno, no sé, pero no sé si. No, quizás para cerrar este tema de Spinoza y de Dios, quedarnos con esa idea inmanente, ¿no? No es un Dios para Spinoza él no está hablando de un Dios trascendente, sino inmanente, en donde las cosas o las modificaciones implican y expresan pues esa esencia, ¿no? De causa de sí. Que ahí, digamos, es muy interesante porque de entrada es como un axioma desde donde parte todo, y tampoco es que exista argumentación, digamos, no es que exista, simplemente es un axioma, es causa de sí, y todas las afecciones pues expresan de cierta y determinadamente esa causa. Y nosotros también es muy bonito que en el caso de los seres humanos o de los individuos, todos estamos implicados en esa causa. Que eso puede ser una manera diferente de concebirlo, como se veía desde la trascendencia, ¿no? Fuera, no como que él está, Dios está arriba y nosotros abajo, un poco así, pero cuando se habla de esa causa inmanente, o esa causa de sí, es sentir las modificaciones o los individuos implicados en esa sustancia infinita, y por eso pues se habla del panteísmo. Ya, pues, ¿no?
Bueno, complicado. Sí, eso está complejo.
Es bueno, difícil.
Es difícil entenderlo, claro, pues porque digamos plantea un Dios que lo es todo.
Es todo.
Pero
es infinito.
Es
sí.
infinito.
Sí.
Y a la vez puede ser nada, puede ser todo.
No, es infinito.
Es infinito. O sea,
con
todo.
Infinitos atributos y de los cuales usted y yo solo podemos percibir. La extensión y el pensamiento. Pueden haber otros infinitos, otros atributos, pero nuestra capacidad finita no la logra identificar. De pronto los animales sí pueden identificar otros atributos de Dios distintos. Pues eso no lo sabemos.
Sí, entonces, según eso, uno vive en ese Dios.
Estamos en esa causa inmanente, sí.
Maestro Henry.
¿No? Es la visión panteísta realmente.
Sí, claro, sí, claro.
De
claro.
Dios, sí.
Sí.
Sí. Bueno. Fue un programa, digámoslo así, medio denso.
Denso.
Fue interesante. Pues nos despedimos por hoy. Ya volveremos en 15 días. Descansaremos en esta semana para, como dijo la profesora Luz Elena, para algunos de reflexión y oración, para otros de playa, mar, piscina y demás.
Bien.
Esto fue...
Disfruten.
Que disfruten. Estudien. Esto fue Cele Cultural.
Aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.